Centro de Educación para el Desarrollo CEDVD. Transformando vidas cada minuto.
Bienvenidos a SED Radio. Hoy tendremos un super programa. Tendremos grandes invitados y aprenderemos más sobre práctica en responsabilidad social. Soy Viviana Miranda, comunicadora social y docente del Centro de Educación para el Desarrollo, y hoy los acompañaré en esta nueva emisión. Hoy me acompaña el profesor Anderson Lizarazo, quien nos va a hablar de acciones y reflexiones sobre el cuidado de la vida. Y también nos mostrará una práctica que hizo con sus estudiantes donde recogen las experiencias por medio del cuento.
Acciones que transforman.
Hoy les voy a compartir una experiencia que ocurre entre abril y julio del año 2021 y que se suma a las acciones y reflexiones que se han venido dando desde el Centro de Educación para el Desarrollo desde hace ya varios años en torno a la importancia del cuidado de lo ambiental y el reconocimiento de las otras formas de vida. En este caso específicamente hago referencia a un grupo de estudiantes de diferentes programas de formación que realizaron su práctica en responsabilidad social en la Corporación de Trabajo Comunitario en Titecoa. Más específicamente se fijaron o centraron su atención en la huerta comunitaria Huaynacay. Es una huerta trabajada y creada por jóvenes de la localidad, de territorios como Caracolí, Arborizadora, Potosí y sectores aledaños, que comienzan a hacer una reflexión sobre lo ambiental a partir de la apropiación territorial por medio del cuidado del ambiente. Entonces comienzan a trabajar una huerta comunitaria buscando involucrar a la comunidad y habitantes de los sectores. Los estudiantes reconocen esta experiencia, les llama la atención y piensan en la idea de crear un audiocuento para ayudar a difundir el proceso, a fortalecerlo y brindar cada vez más herramientas que permitan que niñas y niños se involucren, en este caso, en el ejercicio. Es así como 5 estudiantes, John Alexander Romero, de Comunicación Social, Margeri López Carmona, de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, al igual que Luisa Fernanda Daza, en Hernán Darío Vivas, de Administración de Empresas, y Giovanni Alexander Rodríguez, también de Administración de Empresas, comienzan a hacer todo un trabajo de indagación, de creación, de colaboración, de edición, para dar paso al resultado final. Antes de mostrarles cuál fue el resultado que queda para la organización en este caso, quisiera también que pudieran escuchar de la voz de sus protagonistas y creadores un poco de cómo fue este proceso. Entonces, lo primero es, bueno, preguntarles sobre cómo se les ocurrió esta idea de este audiocuento. Entonces, Margeri López nos comenta un poco al respecto.
Digamos que me basé en un cuento que me contaban mucho de niña y era una discusión entre unas herramientas en un taller. Entonces, digamos que me acordé de ese cuento, surgió la idea, yo le comenté a mis compañeros, les pareció, di como una parte inicial y ya mis compañeros empezaron a desarrollar el resto del guión.
Listo, entonces una vez teniendo como esa idea ya aprobada, acordada en el grupo, ¿cómo se da paso a la creación del guión por medio de un trabajo en equipo?
Cuando empezó la grabación del podcast, pues primero iniciamos con un borrador y todos nos pusimos de acuerdo en colaborar. En mi caso, pues yo aporté en el área de Manolo y Carlos del libreto, y creo que todos, estoy seguro que todos aportamos también al escrito. Gracias a Dios, pues coordinamos muy bien. Cada uno de nuestro aporte, pues logró enriquecer conocimientos y a llevar a cabo el trabajo que hicimos. Se inicia con la grabación del podcast y cada compañero escoge un personaje y empezamos a hacer la grabación dándole un estilo de voz pues acorde al personaje.
Ok, bueno, teniendo ya claro de dónde surge la idea, cómo se elabora el guión, viene el otro reto cuando se hace este tipo de acciones y tiene que ver con los aspectos técnicos. Entonces, bueno, no sé si John Alexander puedas contarnos un poco cómo fue este proceso.
Bueno, lo primero que hicimos en este proceso de grabación del podcast El Cuento de Intitecoa fue como dividirnos el guión. Pues había que grabar, los compañeros, muchos o varios de ellos no habían realizado una grabación o un podcast, entonces fue como darles ciertos tips para realizarlo, ya que pues cada uno está en su casa y no tiene unos elementos técnicos, digamos que profesionales, ¿no? Entonces, entre los tips era evitar grabarlo en un sitio donde hubiese ruido, tratar de hacerlo en una habitación que tampoco tuviera eco, y cada uno escogió un personaje y bueno, realizó la grabación en su casa. Posteriormente me las enviaron para realizar la edición.
Perfecto, muchas gracias. Antes de pasar ya con el audio, pues quisiera cerrar como preguntándoles, ¿ustedes en qué creen que este audio va a aportar?
Pues yo pienso que con ese audio vamos es como a animar a la gente a que apoye más hacia la fundación, que no lo haga por interés, sino porque uno le nace, porque uno le gusta ayudar a los jóvenes, a todas las personas que ayuda a la fundación.
La grabación pues va más dirigida al público infantil, me gustaría pues que se utilizara con ellos, que pues en sí son el futuro, y qué bueno que desde pequeños empiecen a tener esa responsabilidad y ese amor por la naturaleza. Entonces sería chévere que se utilizara con ellos y que se pudiera pues transmitir el mensaje.
Bueno, estoy de acuerdo con mi compañero, es un cuento o es un audio que empieza para niños, pero cuando te das cuenta en la reflexión, como que hey, no es solo para los niños, tú también puedes estar acá, tú también puedes entrar, tú también puedes aportar, ayudar, y sí, lo que dice mi compañero, todo empieza desde casa, todo empieza desde niños, ellos son el futuro, y está muy bonito que se incentiven desde esa edad. Igual, como digo, en la reflexión también, como que uno le pone cuidado y uno dice, hey, esto también es para mí, no es solamente para los niños.
La idea es que dejemos como la primera semilla para que se continúen haciendo este tipo de capítulos de podcast, para que queden como evidencia de lo que se está realizando en Intitecoa y cómo están colaborando en el proceso comunitario.
De acuerdo, muchas gracias a todos. Sin más, damos paso a el resultado del proceso, el audiocuento llamado En búsqueda de la magia.
La señora Magnolia estaba sentada en la puerta, tomándose una aromática con hojas recién salidas de la huerta. Con mirada alegre observaba cómo las hojas verdes brillaban gracias a los rayos del sol que calentaban el ambiente. Carlos, un niño de 5 años, la miraba desde lejos. Se preguntaba por qué la vecina estaba tan contenta. Él no comprendía por qué Magnolia se levantaba todos los días a mover las matas. Después de pensarlo mucho, Carlos se aproximó a la puerta.
Hola.
Hola.
Mi mamá dice que si me como las verduras voy a crecer, pero a mí no me gustan.
Magnolia toma un poco de su aromática y sonríe de nuevo.
A mí me gustan solo chocolates. Ay, la lechuga sabe como raro.
Magnolia deja su pocillo en el suelo y se levanta lentamente.
Ven y te muestro algo mágico. ¿Quieres ver lo más bonito que tengo?
Carlos la mira asombrado. La curiosidad lo lleva a caminar detrás de la vecina. Quería conocer de esa magia. Magnolia camina al frente. Tomó un palo largo que trancaba la entrada de ese lugar que visitaba todos los días. Es su querida huerta. Carlos revisa de arriba abajo, pero lo único que ve es un montón de matas.
Pero yo no veo nada. ¿Dónde está la magia?
Mira bien, está enfrente tuyo.
No veo.
Te voy a contar una historia. Una de unos lindos personajes tan importantes para ti como para mí. Sin ellos no podríamos crecer sanos y fuertes. Así como para que tú puedas jugar fútbol todo el día. Mira, hace mucho tiempo ese territorio era un campo vasto. Sin embargo, la gente comenzó a llegar. Y como eran muchos, comenzaron a botar la basura por doquier. Un día, varios muchachos pensaron que sería muy chévere poder limpiar y sembrar para poder avanzar.
¿Y sembraron magia?
Sí, algo así. Yo les miraba por la ventana y vi cómo sembraban muchas verduras. Y veía cada mañana cómo esas lindas verduras crecían. Y un día me acerqué con curiosidad. Y algo que no podía creer.
¿Qué? ¿Qué fue?
Pues en esta historia te voy a contar las maravillas de esta hermosa huerta. En esta huerta, 5 hortalizas, 5, tenían siempre la misma discusión. ¿Cuál era la más nutritiva, por supuesto?
la cebolla siempre argumentaba que era ella la más importante, porque era indispensable en la cocina, ya que aportaba un gran sabor.
¿Ustedes han visto la cara de las personas cuando me comen? Hasta se lamen los dedos de mi delicioso sabor.
¡Ja, ja, ja! Respondía el perejil. Y solo criticaba a la cebolla y el cilantro.
Este parce no tiene vergüenza, hombre. Tan insípido, yo sí soy el rey. Una ensalada conmigo encima, hoy, eso sí es crujiente, mijo.
Enojada, respondía la zanahoria, preguntando en qué comida no participaba ella.
Ahora bien, esos ojos. Pille, vea pues, yo con ese bronceado que tengo encima, a mí me envidian hasta las mejores pasarelas. Este color naranja sabroso que tengo en mi cuerpo resaltó hasta en las mejores escenas gourmet.
Pero todos miraron al tomate para ver qué tenía que decir él. Solo miraba y no decía nada. Pero después de un rato respondió que él sin la zanahoria no podía hacer gran cosa, y mucho menos sin la cebolla. Y que dependiendo de la preparación tendrían los demás un papel indispensable.
O sea, mis ignorantes todos saben que soy el rojo pasión, sabor y sabrosura. Nada que ver con ustedes. A ver, ubíquense. Sin mí no tendrían color.
¡Wow!
Sorprendido por la grandiosa historia que le estaba contando Magnolia.
Oye, Carlos, ¿no te queda la duda de quién ganó?
Sí, dime.
Cada uno es tan importante como el otro. Carlos, la zanahoria tiene sus beneficios, como la cebolla tienes los suyos.
Muy interesante. La magia está en sus beneficios.
Es correcto, Carlos. Todas cumplen un papel importante en esta huerta. Sus características, beneficios, sabores, colores son tan diferentes, pero si las unimos, podemos crear deliciosos y creativos platos. La magia está en aceptar al otro sin importar sus diferencias y hacer que esas diferencias nos complementen.
Ay, yo quisiera tener esa magia.
Ay, Carlos, ya la tienes. Solo debes empezar a usarla.
¿Cómo?
Sumaka wasai.
¿Sumaka kukwai qué?
Ay, Carlos. Sumaka wasai. Son las palabras mágicas de la huerta Wanakai. Es convivir en sociedad, ayudando a los demás, aportando tus talentos, tus cualidades y, lo más importante, respetando y cuidando la naturaleza. ¿Es correcto, Carlos?
¡Wow! Es genial. Entonces debo colocar un granito de mi parte para poder tener esa magia de verdad.
¡Claro que sí! Si tú tienes interés de tener esa magia en la huerta y quieres ser parte, como por ejemplo realizando actividades y compartiendo con diferentes grupos y hacer algo diferente donde puedes colaborar, Carlos, y de paso ayudando a las personas que realmente nos necesitan, no solo en lo material, sino también con nuestros conocimientos, grandes habilidades, si te gustaría ser parte de esa magia.
Claro, pero ¿será que hay personas de mi edad?
Claro que sí, hay diferentes grupos donde puedes aportar. Todos somos iguales y podemos utilizar esa magia en todo sentido común. Se pueden realizar diferentes formas de trabajo y compartir con todas las personas. Todas nuestras opiniones son muy importantes en este lugar, y las personas que quieren ir a trabajar porque les nace, lo pueden hacer sin tener nada a cambio.
¡Genial! ¿Pero la huerta pertenece a alguien?
Pero por supuesto que no. La huerta hace parte de la comunidad, donde todos podemos participar y poner un granito de nuestra parte. Como te dije, no vas a recibir nada a cambio. Pero lo único que vas a recibir es esa hermosa amistad de las personas maravillosas que van a ser parte de nuestra vida. Así logramos ayudar al medio ambiente. Entonces, Te esperamos para que puedas tener esa maravillosa magia.
Claro que sí, estoy muy interesado para lograr esa gran magia. ¡Tupi! ¡Vamos, señora Magnolia!
Tambores del Sur.
Hoy vamos a hablar de la canción Que Vivan los Estudiantes. Esta canción tiene el símbolo de la lucha de los estudiantes a través del canto. Esta se puede apreciar bajo la grandeza de las marchas estudiantiles que buscan mejorar las condiciones de vida tanto para docentes como para estudiantes.
Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos.
Esta canción fue creada en 1962 por Violeta Parra e interpretada por Mercedes Sosa. Se ha convertido en un verdadero símbolo de la lucha estudiantil en todos los países de América Latina.
Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura.
Hoy nos acompaña la profesora Moni Méndez, quien nos habla de la práctica en responsabilidad social y cómo a través de ella se han transformado los territorios. Te lo cuento.
Te lo cuento.
Mi estimada colega hoy nos trae como invitado especial a Han Chaverra, quien es funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente y además ha sido un canal de apoyo para Uniminuto. Nos mostrará su conocimiento frente a la práctica en responsabilidad social y cómo ellos se articularon a este proceso.
Bienvenidos y bienvenidas al espacio de análisis de la práctica en responsabilidad social como una apuesta de transformación social en nuestros territorios. El día de hoy nos encontramos con el profesional Hans Chaverra, quien es funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente y ha venido acompañando en todos los procesos de práctica en responsabilidad social hace unos tiempos en la Universidad Minuto de Dios. Hans, nosotros hemos venido trabajando con los chicos desde el ejercicio de la práctica en responsabilidad social en unos procesos educativos, convencidos tanto desde la Secretaría de Medio Ambiente como desde la universidad que esta apuesta educativa y de formación va a permitir a los estudiantes ser ciudadanos que transformen sus contextos y sus entornos. Digamos que esa es la apuesta que hemos tenido en conjunto entre la Secretaría y a través tuyo y los chicos de estudiantes de la práctica en responsabilidad social que han encontrado en este proyecto, digamos, una respuesta a las necesidades de sus territorios. ¿Cómo crees que esta apuesta de formación que estamos desarrollando les permita a los estudiantes enriquecer su formación profesional y personal como ciudadanos y su formación ciudadana en los contextos que están?
Bueno, perfecto. Primeramente cabe destacar que esta ha sido una experiencia nueva, no solamente para los estudiantes, sino también para mi actividad como profesional de educación ambiental en la Secretaría Estatal de Ambiente, y constituye realmente un reto porque realmente conectarse con las comunidades no es tarea fácil. Las comunidades en todos los ámbitos son diferentes y sobre todo en el ámbito ambiental, y porque de acuerdo a esa conexión que generen ellos o que tengan sobre su espacio paisajístico, pues asimismo van a generar receptividad o no frente a propuestas nuevas. Es interesante también destacar que cuando los estudiantes, particularmente de la Universidad Minuto de Dios, entran a ser parte de estas prácticas o proyectos, siempre entran con incertidumbre incertidumbre, ¿no? Llega en el rol del estudiante y dice, bueno, ¿esto para qué será? ¿Para qué me sirve? Bueno, habitualmente se ve más como un compromiso académico, como algo que pueda fortalecerme como futuro profesional. Y realmente allí es donde se encuentra el reto, porque finalmente todo esto se hace es para que haya un tacto entre el futuro profesional con la comunidad a la cual le va a servir.
Para todos es claro que las temáticas ambientales están sobre la mesa constantemente. Hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, donde el tema ambiental, digamos, es un punto muy importante. ¿Consideras que estas apuestas de trabajo comunitario que tratamos de desarrollar con los estudiantes en temas de transformación de sus contextos donde habitan constantemente todos ellos son pertinentes para las comunidades, para ese avance que se busca, digamos, en el reconocimiento y cambiar esa cultura del no cuidado ambiental que se tiene?
Por supuesto que sí, porque mira que no solamente es transformar a la comunidad, sino que también es transformar el pensamiento del estudiante, particularmente con estos procesos, estos proyectos de fortalecimiento. Nosotros, o yo específicamente, me doy cuenta de que a veces el estudiante no conoce ni siquiera la realidad del sector en el que habita, que uno se sorprende, uno dice, bueno, ¿cómo así? Porque claro, nos terminamos convirtiendo de ese personal de paso. Entonces realmente estas actividades no solamente sirven para despertar el interés, la curiosidad y la participación de las comunidades, sino que también para que el estudiante uniminuto haga parte también de esa realidad, porque es que igual hace parte de la realidad.
Para la Universidad Minuto de Dios hay una frase que decía el padre García Herrero, si es que nadie se quede sin servir. Es como la posibilidad, la oportunidad del servicio. Sumado a eso, la educación siempre ha buscado caminos de transformación, pues en el ser humano, en sus hábitos, en su hábitat, pero transformación que no destruya al otro, entendiendo ese otro, cualquier ser vivo o no vivo, en nuestros territorios. ¿Has encontrado que los estudiantes tengan unas comprensiones diversas y diferentes a lo que es la realidad ambiental de la ciudad?
Bueno, yo considero que existe una percepción remota de lo que está ocurriendo en el ambiente. De todas maneras, tampoco somos zombies en las sociedades, ¿no? Siempre nuestros sentidos nos están alertando y nos están dando información de lo que está ocurriendo. Sin embargo, realmente lo que ocurre es que nos hacemos ajenos a esas realidades. Entonces nos desconectamos un poco de lo que está ocurriendo, porque aquí pues cabe hacer la analogía de que mientras el problema no me afecte a mí o a los miembros de mi familia o a mi burbuja personal, pues entonces yo le resto importancia, ¿verdad? Pero ya cuando el problema me toca, yo tengo que vivirlo, evidenciarlo, pues hey, tengo que alertarme y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo hay que solucionarlo? Pero considero que definitivamente el estudiante uniminuto sí es consciente, pero en muchas ocasiones nos quedamos de manos cruzadas porque no sabemos cómo podemos de pronto ayudar.
Muy bien. Por último, Hans, quisiera que desde tu experiencia con los grupos de estudiantes, pero también desde tu experiencia como ciudadano y como líder ambiental en tus procesos, nos dejaras una reflexión a cómo continuar movilizando esos discursos en los estudiantes de la posibilidad de transformar las realidades que tenemos y de transformar la ciudad en una ciudad más amigable, más respetuosa hacia el tema medioambiental, hacia la valoración y respeto de las cuencas hídricas y espacios que tiene la ciudad y que hemos venido de alguna manera desconociendo y maltratando como ciudadanos en este territorio.
Bueno, Moni, ahí lo primero es que tenemos que identificar qué es lo que tenemos y cuál es el valor de lo que tenemos. No solamente persiguiendo un objetivo particular, sino uno común. Pero realmente pienso que la reflexión en este caso sería, más que reflexiones, invitar a las personas a que conozcamos mejor el territorio, la historia del territorio, cómo se formó, por qué está ahí, cómo lo podemos comparar o contrastar con otros territorios. Una vez conocido el territorio o tener una gran idea de lo que es nuestro territorio, ya con esas herramientas yo sí puedo empezar a generar estrategias que me permitan a mí conservarlo, pero conociendo su cultura, conociendo su funcionamiento. Y por eso es que estas prácticas de responsabilidad social son tan interesantes, porque permiten que el estudiante uniminuto tenga un antecedente o se guíe por un antecedente, porque es que no podemos intervenir problemáticas sociales sin un antecedente
Muy bien, muchas gracias Hans por aceptar esta invitación a compartirnos la experiencia, tu saber, tu conocimiento, tu disposición, y a todos los que nos están escuchando. Esperamos que este proceso de práctica en responsabilidad social sea entendido como oportunidades de aprendizaje, oportunidades de transformación, oportunidades de construcción de pensamiento crítico en nuestros estudiantes.
Bienvenida, Joana. Para los que no la conocen, Joana Rosero es líder de práctica en responsabilidad social y hoy la invitamos para que nos hable del proyecto social de formación Ciudadanos Ambientales y Socialmente Responsables con el Cuidado de la Vida, metodología TINI. Ella nos va a contar experiencias y aprendizajes sobre el saber de este proyecto y cómo impacta los territorios. Para ello trae como invitado Luz Adriana Guzmán, madre comunitaria de Ciudad Bolívar.
En contexto.
El proyecto social de formación Ciudadanos Ambiental y Socialmente Responsables con el Cuidado de la Vida es una apuesta propia de la práctica de responsabilidad social de niños. Este ejercicio formativo práctico motiva reflexiones y acciones cotidianas con el fin de generar empatía y cuidado con la naturaleza y con los otros. Entonces, hoy quiero contarles un poco de los aprendizajes, experiencias y sentires significativos de esta puesta en marcha del proyecto, el cual se ha fortalecido en el marco metodológico que nos brinda TIN. De forma muy particular, esta metodología une a las niñas, niños y jóvenes con la madre tierra y nos empodera como agentes de transformación y cambio, además de ser una excelente práctica para promover un desarrollo alternativo en pro del cuidado ambiental. Entonces ustedes se preguntarán cuál es el significado de TINI, siendo este un espacio de tierra de medio metro cuadrado donde se motiva la vida, el cuidado por los otros, se juega, se pinta, se aprende, se reusa, se recicla, se cuidan los animales y los ecosistemas. También se cultivan distintas variedades de plantas, es decir, se crea y protege espacios generadores de vida y sobre todo se reconoce y valora los conocimientos de nuestros participantes. Esta experiencia se ha desarrollado en la sede de Bogotá, virtual y distancia, como una apuesta de la educación no formal, distinta por las condiciones de autocuidado en la que estamos en este momento a raíz de la emergencia social y sanitaria. Sin embargo, cuando iniciamos nuestro proyecto, nuestros participantes fueron los hijos, primos, tíos, padres y abuelos de nuestros estudiantes, y nuestras TINI se ubicaron en todo el país, ciudades como Montería y municipios como Cereté ubicado en Córdoba. Jamás nos imaginamos tener un alcance fuera de la ciudad de Bogotá. Además, sembramos en balcones de apartamentos, en colegios, en jardines comunales, en tienda de barrios, en antejardines. Definitivamente una puesta en marcha muy interesante. Actualmente nos lanzamos a trabajar con hogares comunitarios de primera infancia de la localidad de Ciudad Bolívar y Engativá. Nuestros participantes han sido familias beneficiarias de estos programas sociales. Contamos con el gran apoyo de la Fundación Amigo Ángel, quien nos ha permitido tener una cercanía muy especial con los hogares comunitarios. Como sabemos, requerimos de estos procesos innovadores y sobre todo de crear espacios de forma adecuada. Y esto se ha logrado gracias a la virtualidad y el WhatsApp, siendo estas herramientas formativas. En este momento, en julio del año 2021, contamos con 10 equipos de estudiantes de Uniminuto, quienes motivan acciones cotidianas como la botellita de amor para aprender a reciclar plástico, generando compromisos con el cuidado del agua, aprendiendo sobre cómo puedo aprovechar los residuos orgánicos y hacer compostaje en casa, aprendiendo a reciclar de la manera correcta. En fin, un sinnúmero de acciones que fortalecen nuestro vínculo con la naturaleza y el cuidado con el entorno. Pero ¿quién más oportuno que la profe Luz Adriana para expresarnos su sentir sobre el proyecto? Bienvenida, profe, a este espacio.
¿Qué tan importante, digamos, ha sido este proceso para cada una de nuestras familias? Es algo tan bonito, tan preciado, contemplar la naturaleza desde otro punto de vista. Los niños conocen el campo, conocen el prado del parque, cuando van de pronto donde sus abuelitos, pero no han tenido la oportunidad de pronto de tratar de una manera más cercana con la tierra. De hecho, algunos papás, la palabra es no se empuerque, no se ensucie, pero ahorita el tener que tocar la tierra, el meter sus manitas, el cuidar una semilla, todo esto les enseña aún. Estamos hablando con ellos hasta responsabilidad. Y qué importante es que los niños desde pequeños aprendan a ser responsables con lo que ellos deben serlo. Muy agradecida, muy contenta y bastante motivada. Esas botellitas de amor las empezamos a trabajar ya con los chicos de las unidades y es bastante motivador. Ya los chicos en su mayoría no están botando los papeles al piso, sino ya saben dónde debe ir. Es un punto de amor para nuestra tierra, para la vida y para la conservación de la misma. Entonces, ellos están poniendo su granito de arena, nosotros estamos aportando algo, porque algo que sí tenemos muy claro es que la tierra que queremos dejarle a nuestros niños debe ser diferente.
Gracias por acompañarnos hoy en SET Radio y no olviden seguirnos en Facebook en Centro de Educación para el Desarrollo SETVD. Recuerden que este es un espacio donde mostraremos todo lo que hacen nuestros estudiantes en práctica en responsabilidad social, pero también las acciones que hace el Centro de Educación para el Desarrollo en los diferentes territorios.